Eduardo Scherer, que es el presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, y que, bueno, sabemos que ayer tenía precisamente un contacto con otros funcionarios dedicados al tema en otras provincias de la Argentina. Scherer, muy buen día. Mariquita Torres y Beto Cepa, los saludamos.
¿Qué tal? Buen día, Mariquita. Buen día, Beto. ¿Cómo están? Saludos para ustedes y toda tu audiencia.
Gracias, Eduardo. Tratando de mantener informado dentro de esta situación tan particular que estamos viviendo, hay tantas aristas que uno dice, ¿cómo podremos cubrir todo? Y esto de las cárceles, una que no es menor.
Y bueno, la verdad que sí, la verdad que las cárceles no se mantienen ajenas, ¿no es cierto?, a la situación que estamos viviendo en toda la Argentina, ¿no es cierto? Y la verdad que, si bien nosotros aquí en la provincia de Misiones, en la actualidad no hay mayores inconvenientes, sí hay algunos focos que se están detectando en el interior del país, como ser en provincia de Buenos Aires, en Coronda, en Santa Fe, en Concepción del Uruguay, en Mar del Plata, en Neuquén. Justamente ayer nosotros tuvimos una videoconferencia con el Consejo Federal de Mecanismos Locales, es decir, todas las provincias que tenemos mecanismos de control y de monitoreo de lugares de detención, conformamos un mecanismo a nivel nacional donde estuvimos viendo y conversando un poquito de las realidades que ocurren en cada una de las provincias y cuáles son las medidas que están adoptando las autoridades y cómo nosotros desde los mecanismos podemos colaborar, ayudar, recomendar o hacer un aporte en ese sentido. Unificamos algunos criterios más que nada relacionados a algunas recomendaciones de tipo administrativas y de tipo judicial para ver la posibilidad de paliar un poquito esta situación de alteración, si se puede decir que existen en algunas unidades penales, máxime teniendo en cuenta que cada vez se van restringiendo más el acceso a determinadas cuestiones que generan rispideces internas, como por ejemplo la última medida que fue para mí la más drástica y por ahí la que más ruido produjo, que fue limitar por completo las visitas a las personas privadas de su libertad. Ustedes fíjense que esa situación, obviamente, que genera en la población interna del servicio penitenciario un resquemor y una situación que obviamente no es querida para nadie. Creo que cualquier persona que está privada de su libertad lo que más quiere es poder ver a sus afectos, a sus familiares, y esta situación por una cuestión de salubridad, entendible, justificable, no se está dando.
Las visitas quedaron totalmente prohibidas, entonces.
Quedaron totalmente prohibidas, se había limitado en su oportunidad.
Sí, era lo último que yo había podido leer, justamente una restricción de 2 personas por cada recluso, pero bueno, se acentuaron las restricciones, entonces prohibición total de visitas.
El viernes pasado sacó el Servicio Penitenciario Provincial la prohibición total de visitas. Y esto trae otra cuestión también, que justamente yo lo hablaba ayer temprano con el director del Servicio Penitenciario Provincial, que quienes le proveen generalmente a los internos cigarrillos, hierba, algunas cuestiones que hacen alguna galletita, o que hay cuestiones por ahí que no hacen, no son de carácter esencial, no es alimento, no es agua, no es medicación, pero que muchas veces es suministrado por los familiares y allegados, tampoco se está dando.
Claro, pero que, a ver, estos elementos que pueden parecer secundarios, aleatorios, en realidad para quien está en una situación de encierro son casi vitales, ¿no?
Sí, porque sí, son de suma importancia, son personas que, tenés en cuenta eso, tenés en cuenta que esas personas están prácticamente incomunicadas, podría decir, no creo que tengan el mismo acceso a la información que tenemos nosotros, y obviamente estarán asustados por sus familiares afuera, preocupados si sus familiares están cumpliendo una cuarentena, cuán expuestos están a la situación del coronavirus, del dengue, o sea, es un cúmulo de situaciones. Lo que nosotros, yo por lo menos en lo personal y con mis compañeros de trabajo estamos preocupados es que esto se inicia o se puede iniciar o puede traer inconveniente cualquier cuestión que uno no puede prever, como por ejemplo, esto es como quien tira un fósforo a un lugar con combustible, ¿viste? Uh-huh. Puede que no pase nada, pero puede que explote con cualquier medida por ahí que fuera errada. Inclusive nosotros desde la comisión decidimos dejar de lado o suspender las visitas de control y monitoreo a los lugares de detención, salvo que sean cuestiones de suma urgencia, porque nosotros estamos recibiendo vía mail o telefónicamente distintas quejas o denuncias, más que nada las relacionadas a las personas que son detenidas por las fuerzas de seguridad por estar incumpliendo la cuarentena, que ayer en la noche el ministro hizo pública que son 2.200 las personas detenidas. Ya
1.200
en la provincia de Misiones. Fíjate vos que, como dato, nosotros tenemos 1.600 personas alojadas en las 8 unidades penitenciarias y tenemos alrededor de 500 personas en forma constante detenidas en las más de 130 comisarías que tenemos en la provincia de Misiones. Ahora, a esas 500 personas, ¿sí?, uh-huh, hay que sumarle otra vez 700 más. O sea que las comisarías están por arriba del doble. Obviamente se genera, como siempre, hacinamiento, falta por ahí de suministro constante de elementos de higiene, de comida, falta ya de algunos barrios que no tienen agua, los familiares que no le pueden ir a ver a estas personas. Claro. Bueno, un sinfín de situaciones que se va haciendo que los ánimos estén cada vez más caldeados y que, bueno, dependerá mucho del tino político de las autoridades del gobierno provincial y de las autoridades de las fuerzas de seguridad, que están haciendo un trabajo maravilloso, ir solucionándola, ¿no? Y nosotros aportando sin tirar más leña al fuego, entendiendo de que es un momento difícil.
Antes de continuar, Eduardo, quiero referirme a dos cosas. Por un lado, ayer la propia Michelle Bachelet, que es la comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, habló de reducir la población carcelaria en una instancia elevada internacionalmente, ¿no? Precisamente por esta situación. En paralelo, por ejemplo, bueno, hemos mencionado someramente los amotinamientos en la cárcel de Coronda, tengo entendido, en Batán, provincia de Buenos Aires, también hubo algunas situaciones de violencia. Ayer mismo, en provincia de Buenos Aires, se recurrió a la Suprema Corte bonaerense. En realidad, la Suprema Corte convocó a la mesa interinstitucional de diálogo sobre el tema carcelario, porque, bueno, en esa provincia hay ya un hacinamiento, una sobrepoblación carcelaria muy, muy marcada, y esto no es nuevo. Se acentuó, sí, durante los últimos 4 años de gestión de María Eugenia Vidal, donde encarcelaron a cualquier perejil que tenía un porrito encima, ¿no? Pero eso es un comentario que corre por mi cuenta. La pregunta es...
Y coincido con usted.
Bien, bueno, pero sí, porque realmente es vergonzoso lo que se ha hecho en esa materia, por lo menos en provincia de Buenos Aires. Pero la pregunta es, ¿sobre qué base se han encontrado? ¿Hay situación de sobrepoblación en las cárceles misioneras, por lo menos las del Servicio Penitenciario Provincial?
Nosotros, en el día de ayer, y esto ya está publicado, justamente lo estoy chequeando aquí, está publicado en nuestra página de Facebook, nosotros estamos haciendo las publicaciones de todas las recomendaciones que estamos realizando a los distintos órganos de la provincia de Misiones. Hemos hecho recomendaciones por Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Servicio Penitenciario Provincial. Ayer también hemos hecho una recomendación a la Policía de la Provincia de Misiones para que tenga en cuenta determinadas particularidades al momento de detener a las personas, como por ejemplo, que lo hagan con la utilización de guantes, barbijos. Pero también hicimos ayer, lo que nosotros no estamos manejando por una cuestión de seguridad también, es hacer las presentaciones por escrito, entonces estamos utilizando los correos institucionales. Ayer al mediodía se le envió una recomendación al Poder Judicial de la provincia de Misiones, más precisamente al Superior Tribunal de Justicia, en cabeza de la actual presidenta, la doctora Benciaruti, en el cual nosotros aprovechamos esta situación o utilizamos esta situación simbólica o por ahí esta particular situación que estamos atravesando justamente para hacer ver, para ver si a través de esta situación podemos comenzar con un proceso, nos parece a nosotros oportuno el momento, comenzar con un proceso de desconcentración de las unidades penales.
Ajá.
De hecho es un trabajo que nosotros lo venimos realizando, yo personalmente es una lucha que vengo realizando desde que estoy a cargo de la comisión, yo estoy totalmente convencido de que existe muchísima gente privada de su libertad, que están totalmente violentados, es un garantías constitucionales de defensa en juicio y de la privación de su libertad, privados de la libertad sin condena y demás. De hecho, yo estoy trabajando, ahora tuvimos que suspender, pero yo estoy realizando un informe de la cantidad de prisiones preventivas que hay en la provincia de Misiones, ajá, nombre, apellido, DNI, causa y juzgado en el que se encuentra cada una de las personas privadas de su libertad, y relevamos ya 800 personas en esa situación. Y nosotros eso lo estamos cargando en un aparato informático, ahí se lo están haciendo los técnicos para tener los cuadritos, las tortas y los números estadísticos que los vamos a hacer público. A eso nos va a dar a nosotros una mirada, no solamente de esa situación particular, sino que quiénes son los jueces en la provincia de Misiones que utilizan en forma desproporcional este tipo de medidas,
claro,
que han identificado los juzgados que son proclives a la utilización de esta medida, qué juzgados no, por qué no toman otras alternativas. Nosotros...
Claro. A ver, perdón, antes de que continúe, 800 personas que ya con el informe aún sin terminar tenés detectadas como pasibles de algún tipo de liberalización. Por
800
decir,
están con prisión preventiva. Vamos a convenir también de que seguramente muchas de ellas tendrán una prisión preventiva fundada.
Es cierto.
Ahora, hay personas que están hace 7, 8, 9 años con prisión preventiva. No hay elemento jurídico alguno que haga presuponer la justificación, a mi entender, como abogado y como persona con dos dedos de frente y con un mínimo de raciocinio, para mantener privado a una persona de libertad 7 años con prisión preventiva. Es decir, hace 7 años que el juzgado de instrucción está averiguando, está buscando indicios, está investigando si esa persona es responsable de un delito. 7 años.
Cuando incluso en el caso de una persona que comprobadamente culpable de un homicidio, por ejemplo, podría en ese plazo haber recuperado la libertad.
Si una persona en ese plazo es comprobado que existen elementos suficientes que haga presuponer que cometió un delito, se debe elevar a juicio y el tribunal debe hacer la condena correspondiente y debe estar pagando el ilícito. Lo que no puede estar es 7 años esperando que se resuelva su situación procesal.
Tremendo.
No puede ocurrir que una persona esté 7 años esperando una declaración testimonial o una pericia. Sí, en casos. Yo entrevisté a 3 personas en Oberá cuando fuimos a hacer el relevamiento. Entrevisté a 20 personas, de las cuales 3 personas encontré que tienen más de 7 años de prisión preventiva. Entonces, yo personalmente, y entrevistamos a las 800 personas entre todo el equipo. A mí en Oberá me tocó solamente esas 20, pero en este caso particular es totalmente desproporcionado esa situación. Más allá de eso, que eso es una cuestión nosotros lo vamos a seguir trabajando, vamos a publicar los datos, vamos a poner en conocimiento de los medios, de la población en general, de los jueces, de todo. Ahora, acá lo que ocurre hoy en día, existe una sobrepoblación, físicamente quizás no, o sea, hay lugar para las personas, hay lugar. Ahora, hay muchas personas que están detenidas que no deberían estar detenidas, y que si tenemos muchas personas que están detenidas, sin tener que están detenidas, están ocupando un lugar adentro del servicio penitenciario que no corresponde y está poniendo en riesgo al resto de las personas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están en condiciones de tener prisiones domiciliarias, hay muchas personas que están en condiciones de tener salidas transitorias o libertad condicional, hay muchas personas que están en condiciones de obtener las pulseras electrónicas, hay muchas personas que tienen enfermedades graves, tengo el número acá, no recuerdo ahora, pero creo que son más de 30, hay personas que...
Perdón, pero me imagino que estarán en los hospitales, en las salas...
No, el servicio penitenciario tiene asistencia médica. Cuando el servicio penitenciario no le puede proveer la asistencia médica al interno, lo deriva a un centro asistencial de salud y el juez después evalúa si la enfermedad es lo suficientemente grave que justifique o amerite un arresto domiciliario, pero... Los jueces son muy reacios al otorgamiento de este tipo de medidas. Uh-huh. Además, la prisión preventiva debe ser la última ratio, debe ser siempre la última herramienta que debe utilizar un juez cuando hay riesgo procesal. Hay otras, como por ejemplo la pulsera, como por ejemplo que se notifique en la comisaría de la jurisdicción del domicilio una vez por semana, uh-huh, para que uno tenga certeza de que esa persona va a estar a derecho. Existen personas que ya se tienen por demás más de 65 años, que tranquilamente podrían estar en su casa, mayores de 70 años, perdón, que podrían estar en su casa. El tema de los inimputables, que a ver si se apuran con la realización de las obras en el Hospital Carrillo para que estas personas estén en ese lugar. Bueno, ahora se restringió, pero nosotros también solicitábamos que sean repatriados los extranjeros, en fin.
Sí,
había
sí,
un
sí.
montón de medidas que nosotros entendíamos que el Poder Judicial tranquilamente las puede ir llevando adelante y de alguna manera ir descomprimiendo un poco el servicio penitenciario provincial.
Bien.
Esas recomendaciones están publicadas en nuestra página web y en nuestra página de Facebook, y se le hizo ya saber ayer al Poder Judicial de la provincia de Misiones que tome cartas en el asunto, que analice la posibilidad de otorgar determinadas medidas de carácter, podríamos decir, para descomprimir el servicio penitenciario.
Sí, está claro. Para ir cerrando, Eduardo, ante este panorama que la propia autoridad provincial anuncia de endurecimiento de las penas por el solo hecho, a ver, solo y grave hecho, hay que decirlo, de violar la cuarentena obligatoria, ¿tienen previsto algún accionar? ¿Están tomando en cuenta que estas personas van a ir mayoritariamente a las comisarías de cada uno de sus municipios?
Sí, exactamente. En realidad es así, y me parece a mí que la sociedad debe entender de que no puede poner en riesgo la salud de toda la sociedad por andar circulando por ahí libremente.
Sí, sí.
Las personas que incumplen esta normativa seguramente van a ser procesadas, van a ser detenidas, algunos se los van a secuestrar los vehículos. Lo que no puede ocurrir, y lo que nosotros velamos para que no ocurra, y por eso nosotros estamos trabajando, haciendo recomendaciones, estando atento aquí en la sede de la comisión, yo personalmente estoy viniendo todas las mañanas temprano, recibo mail, recibo llamadas telefónicas, recibo un sinfín de información de distintos lugares donde ocurren determinados hechos o con algunas características que no corresponden que ocurran,
uh-huh,
como son extralimitaciones muchas veces a la hora de detener,
sí,
o por ahí la detención sin las medidas de seguridad correspondientes, lo que fuera. Nosotros estamos poniendo esta situación en conocimiento de las fuerzas de seguridad.
Uh-huh.
Nosotros no podemos permitir que si una persona incumple la ley o incumple una normativa, en este caso que es de restricción de circular, la policía o cualquier miembro de las fuerzas de seguridad actúe en forma inescrupulosa, violentando, faltando el respeto o utilizando cualquier tipo de violencia institucional que no corresponde.
Uh-huh.
Lo único que nosotros no estamos haciendo ahora, por ahora, es ir a detectar en el lugar de detención la existencia de estos hechos. ¿Por qué? Porque entendemos nosotros que no es el momento, salvo extrema gravedad,
claro,
de poner en riesgo nosotros una población del servicio penitenciario, una comisaría, ingresando nosotros y exponiendo a las personas ahí detenidas a que nosotros les podemos contagiar de algo, ¿sí?
Claro, también, claro.
En ese sentido estamos manteniendo comunicaciones con las autoridades, nos estamos comunicando, estamos preguntando, nos están pasando los partes, nos van informando, pero por ahora suspendimos los controles y monitoreo. Entonces muchas veces nos cuesta a nosotros detectar la veracidad de los hechos, porque acá cuando
claro,
nosotros recibimos una denuncia vamos y contestamos si esto es así o no.
Bien, bien.
Nosotros ahora estamos sin esa última herramienta, por ahora, salvo casos de extrema gravedad, que tampoco se están dando. Como dijo el ministro ayer también, no hay accidente de tránsito y bajaron considerablemente los índices delictivos.
Sí.
Entonces, no se están dando casos de apremios ilegales y que son generalmente los motivos que desencadenan o que disparan el funcionamiento de la comisión. Entonces, los únicos problemas son algunos maltratos que existen al momento de la detención de las personas que andan circulando por la vía pública sin poder justificar. Pero que no es nada grave, no es nada mayor. Sí es mucho más preocupante la situación de los internos del servicio penitenciario, por lo que te comenté hoy. Hoy primero, que eso sí es algo, a mi entender, preocupante. Y que Dios quiera no ocurra aquí en la provincia de Misiones, porque son este tipo de hechos, vos sabés bien que se pagan por lo general con vidas humanas. ¿Sí?
Generalmente.
Y eso la verdad que no quiere nadie, así que por eso tenemos que estar muy atentos, muy expectantes, colaborando, ayudando. Yo ahora voy a ver si me comunico con la jueza federal de Posadas para ver si podemos conseguir esos cigarrillos que incautan gendarmería, a ver cómo podemos conseguir hierba, lo que fuera, y llevar a las personas.
Claro.
Con eso ir tratar de ir a...
que es lo que le acercan las familias habitualmente, ¿no?
Claro.
Mirá, nosotros estamos, yo estoy trabajando ahora, antes que vengan ustedes, estaba conversando justamente con un compañero mío, y vamos a solicitarle al servicio penitenciario que si los familiares no le pueden ir a ver...
Que por lo menos dejen llevar algo.
Por lo menos que le hagan, a ver si le pueden acercar...
Claro.
Hierba, cigarrillo, azúcar, sal, un aceite, que son por ahí, los presos tienen su cocinita, los que están por ahí en una fase más avanzada tienen permiso para tener su heladerita, su cocina, se hacen alguna chipa.
Entonces,
vamos a ver si podemos diseñar algún mecanismo como para que los familiares se puedan acercar a las unidades penales y hacerles llegar por lo menos una vez a la semana 3-4 paquetes de pucho, un kilo de hierba, o que concentren en alguna zona y se va y se busca. Hay que también ver cómo se articula la circulación de esas personas.
Eduardo, saliendo del tema este del servicio penitenciario y retomando un poco lo que señalabas del tema de la acción policial y de seguridad en las calles por estas horas, esta semana se emitió un comunicado de la comisión del equipo misionero de derechos humanos, justicia y género, preocupado más que por hechos concretos, por esta cuestión de sacar a la policía a la calle con armas largas, en una actitud así casi, ¿no? Claramente, a quienes tenemos alguna historia relacionada con aquel...
Intimidante.
Vemos que andan caminando por las calles con armas largas, con una actitud así, es como intimidante. Yo entiendo la necesidad de la hora de plantarse frente a la ciudadanía con la fuerza que hay que tener para la prevención de todo esto que está pasando. Pero también coincidía con esta comisión sobre eso de andar con armas largas por las calles. ¿Ustedes lo tomaron nota de este documento?
Sí, yo hablé con la gente que conforma parte del equipo de derechos humanos, género y violencia, creo que se llama género y justicia.
Estamos siempre
en contacto permanente. De hecho, muchas veces trabajamos, trabajamos, pero intervenimos en algunas cuestiones en forma conjunta.
Sí.
Mirá, yo te puedo dar una opinión personal respecto a ese tema y es obvio.
Claro.
Que no me gusta esa situación y que me parece intimidante, me puede parecer extralimitada, pero eso me parece a mí que es una decisión más de carácter político, simbólico. Ahora, a mí lo que sí me preocupa como funcionario público y en la responsabilidad que tengo yo como funcionario público es que esa persona con armas largas o con armas cortas o con armas o sin armas se maneje de forma irregular, se maneje de forma extralimitada, golpee, insulte, maltrate, amedrente.
Está claro.
¿Se entiende?
Puede
ser extralimitado. A mí me parece que es medio mucho, una opinión personal de Eduardo Scherer.
Sí, está claro.
Y me parece que todos coincidimos un poquito en eso. Pero me parece que ante la gravedad del hecho, yo primo... O trato yo de dar más prioridad a que esas personas se manejen dentro de la ley, que no golpeen, que no maltraten, que atiendan con los barbijos, con los guantes, cuando detengan con barbijo, que detengan con guantes. Hay algunos videos que están circulando, no sé si ustedes lo tuvieron acceso, haciéndole correr o haciéndole salto de rana,
sí,
a las personas. Bueno,
sí, sí,
hecho es mucho peor.
Está circulando uno que incluso le, para rematarla les hacen cantar el himno.
Sí. Bueno, viste, para mí eso es mucho peor que estar portando una itaca o una ametralladora.
Sí, por supuesto.
Ese tipo de maltrato al que nosotros no podemos permitir, porque eso
claro,
nos lleva a nosotros a lo lamentable hecho que, bueno, yo no conocí porque yo soy un hijo de la democracia, pero eso lleva a la memoria y verdad y justicia que estuvimos conmemorando hace dos o tres días, que cosas que no deben ocurrir y que existen algunos en el
gómeno
inadaptados
claro,
que todavía tienen esas viejas prácticas, ¿viste?
Pero fundamentalmente tiene que ver este reclamo de la Comisión de Derechos Humanos, tiene que ver con que ante esa actitud casi de amedrentamiento, digo, se pueda estar detrás de eso, esa conducta que por ahí persiste en algunos sectores de la Fuerza de Seguridad, que ocurren, y así ocurren esas cosas que están comentando en los videos. Pero Eduardo, se nos fue el tiempo,
bueno,
interesante la charla, y está bueno que la ciudadanía sepa que
realmente
en estas cosas también hay quienes se están ocupando para que en este momento tan difícil y tan especial, sectores como los detenidos en las cárceles, los detenidos por infringir el decreto de necesidad urgencia vigente, estén con algunos organismos ahí atentos a cuál es su estado de seguridad física y de bienestar, por lo menos para el tema de las cárceles.
Sí, nosotros estamos atentos, estamos trabajando, estamos constantemente en contacto con familiares, con detenidos. De hecho, nosotros tenemos contacto con nuestro WhatsApp las 24 horas que tienen la mayoría de las personas privadas de su libertad. Nos están informando constantemente cómo está la situación adentro.
Bueno, y
agradecer a ustedes la posibilidad de difundir, que todos tenemos que hacer un esfuerzo en común, que es una situación difícil, que tratemos de aportar entre todos y que obviamente esto se va a solucionar, se va a resolver dentro de poco tiempo y bueno, ojalá todo vuelva a su normalidad y podamos trabajar todo de la misma forma que la venimos haciendo hasta el día de hoy.
Muchas gracias,
ojalá,
Eduardo.
Que así sea, Eduardo, muchísimas gracias por esta
conversación. Muchísimas gracias a ustedes.
Chao, hasta luego.
Buenos días.